Buenas a todos y bienvenidos a un podcast de Predignator Geek. Bien, hoy es martes, empezamos nueva semana y llevo varios días sin subir podcast. ¿Por qué? Pues porque estos días he estado de celebración y bueno, también por el trabajo y todo de siempre. Pero es que por fin, después de muchos años, el Girona, o Gerona, yo le llamaré Girona, el equipo de fútbol ha subido a primera división. Que algunos ahora diréis, oh, a mí me da igual lo que sea, esto no es tecnología. En fin. Voy a hablar un poquito sobre el tema este del Girona un momento, más que nada porque sí, porque no sé si lo sabréis, yo soy de, aparte del Barça, también soy del Girona porque estudio allí, prácticamente vivo allí y bueno, soy de allí, por lo tanto, pues para mí es como mi ciudad, por lo tanto, pues a mí hace mucho tiempo que sigo al equipo, muchos años, y yo he trabajado en el campo, he trabajado no en el club directamente, pero sí en la seguridad del campo de Montilivi, donde juega el Girona, y por lo tanto, pues para mí, pues he estado en muchos partidos, para mí ha sido muy especial, ¿no?, que subiera en la primera. Hacía, igual no soy socio, que intentaré hacerme pronto, ahora que me lo puedo permitir, porque hace años que quiero serlo, pero bueno, la economía no me lo permitía, ahora con trabajo y todo, pues sí, me lo puedo medio permitir y podría hacer el esfuerzo de hacerme abonado incluso. Por lo tanto, pues veremos a ver cómo va, depende de los precios, ahora que saquen en primera, porque también, o sea, el año que viene hubiera estado en primera o en segunda, da igual, me hubiera hecho socio igualmente. Pero claro, ahora en primera igual costará un pastón y entonces tendremos que hacer un pensamiento a ver si realmente me vale la pena o no hacerme o no. Pero bueno, ya lo veremos eso. Pues para mí realmente ha sido muy especial. Llevábamos ya semanas con esto de que, hostia, necesitábamos una victoria, un punto, lo que fuera. Se estaba resistiendo y ya venían los fantasmas de años pasados en los que primero, bueno, hace ya 4 años perdimos la final de los playoffs contra Almería. Después estuvimos a punto de descender, vino Pablo Machín, nos salvó. Al siguiente año, lo del Lugo, ¿no? Que, bueno, hubo esa historia y nos quitaron también el ascenso y fuimos a playoff y quedamos eliminados. Y el año pasado también, que fuimos a la final y el Osasuna, que quedó sexto, pues bueno, nos eliminó también y subieron ellos. Que de hecho este año ellos vuelven a bajar a segunda división A. Y pues este año por fin ya era el definitivo. Teníamos ventaja de puntos con varios partidos para terminar y todo. Y bueno, el Getafe también no ha sabido competir a final de temporada y los restos de equipos tampoco. El Girona se ha mantenido ahí en la segunda posición durante casi todo el año. Por lo tanto, pues por fin ha conseguido subir a primera con un partido que fue muy aburrido, el domingo contra Zaragoza. Estaba, yo supongo, bueno, supongo no, seguro, estaba pactado, o si más no, pues a los equipos les iba bien el empate, así que nadie se la jugó, directamente fueron a pasarse el balón un poquito, ya se veían las intenciones y ya está. Yo, por suerte, como había trabajado en el campo, lo fui a ver un bar, pero cuando quedaba ya poco para terminar, me fui, porque además el partido era un tostón, así que bueno, me fui hacia el campo, que estábamos ahí cerca, y por suerte, pues al haber trabajado ahí, conocía a muchos de los que estaban ahí trabajando en ese momento, que estaban en las entradas del campo, en los tornos, se podría decir, en tribuna y demás, ¿no? En las entradas, en las bocas, y bueno, por suerte, pues me dejaron pasar con mis amigos para que pudiéramos ver la celebración y celebrarlo, lógicamente, dentro del campo, que es lo bonito. Pude grabar un montón de rato con la G-Cam 2, que me sorprendió mucho la calidad que tiene, y hostia, lo tengo todo grabado y espectacular, la verdad, muy, muy emocionante. Y bueno, decir que para mí, pues ya os digo, o sea, es, y para Girona en sí, es algo muy grande. Pensad que es una ciudad pequeñita, que bueno, somos, es un equipo humilde al fin y al cabo, bueno, no tan humilde este año, pues aparte de subir, hemos tenido detrás a Manchester City. Y este año ahora subir a primera, ya se ha dicho que el Manchester City va a ser accionista del Girona y van a hacer cambios importantes en la directiva y en todo para poder hacer buenos fichajes en el club y en el equipo para poder mantenerse en primera y poder ser competitivos. Que de hecho el equipo ya lo es, pero claro, hay que mejorarlo para poderse ir a primera, ¿no? Lógicamente. Yo imagino que mantendrán la base, el mismo entrenador y todo, y muchos jugadores, pero vendrán de nuevos que nos ayudarán a mantenernos en primera división, segurísimo. Por lo tanto, a ver si va bien, pero eso tranquiliza, además de que el City también pondrá dinero, ¿no? Pues al Girona para poder mejorar el estadio y poder hacer muchas cosas. Aunque bueno, el campo es del ayuntamiento, que también ya ha dicho que lo va a remodelar para poderlo adaptar y tener muchas más localidades para el año que viene, como es lógico. Bueno, Pues eso, nada más, que estoy muy feliz, muy contento y vaya, o sea, todo, estoy, vamos, o sea, no sabéis lo bien que me lo pasé en las celebraciones, el lunes, o sea, ayer por la tarde-noche hubo la rúa con el autobús y todo, con los jugadores, hubo conciertos también después, muy divertido, también con los jugadores allí y uf, impresionante, la verdad impresionante y es algo que no se volverá a vivir. O sea, igual pues vuelve a bajar el Gerona, espero que no, ¿eh? Pero igual baja a segunda A un año y después igual vuelve a subir a primera nuevamente. Pero quiero decir que es la primera vez y esto es un momento histórico. No va a volver a haber una primera vez en la que el Girona suba a primera. Puede haber una segunda, una tercera, una cuarta. Pero es lo que hay. O sea, se ha celebrado, o sea, vamos, más que una Champions del Barça, creo yo. Pasa que, claro, es una ciudad pequeña y no había tanta gente como si lo ha celebrado los del Barça o lo que sea, y se ha celebrado solamente en Gerona en sí, ¿no? Porque no tenemos aficionados en todo el mundo. Pero aún así, bueno, pues para nosotros ha sido muy, muy especial e histórico. Bien, ayer, que me he enterado de todo hoy, ¿vale? Ya lo aviso, porque es algo que... Ay, es que se me ha colado algo aquí, madre mía. En fin... Pues algo que ayer se presentó, ¿vale? Fue la WWDC de Apple. Que, bueno, ya sabéis, lo que se presentó, supongo. Lo estuvisteis siguiendo la gran mayoría. Apple cuando presenta, ya se sabe. Que aunque seas o no fan de Apple, acabarás sabiendo lo que, bueno, lo que se presenta. Porque si no eres fan, lo miras para ver qué puedes criticar o para ver las características que dan nuevas y todas las innovaciones y demás y actualizaciones. Y si eres fan, pues bueno, y si eres geek directamente, yo creo que ya te interesa igualmente, porque aunque no seas fan o no lo seas, o seas como yo que te gusta tanto Android como Apple como todo, toda la tecnología en general, pues entonces dices, a ver qué novedades hay porque igual me interesan. En este caso, creo que ayer el plato fuerte, mucha gente se pensaba que serían los nuevos iMac, los nuevos Mac y los nuevos iPad, que los hubieron. Pero para mí, creo que la mayor, el diamante, la perla de la presentación fue, como es lógico, el iOS 11, o sea, el nuevo sistema de Apple. La actualización, que ojo, no va a llegar hasta septiembre, ¿vale? O sea que... algo que se ha presentado ahora ya está disponible para desarrolladores. Seguro que muchos ya se lo estarán probando porque estarán apuntados en el sistema de... Bueno, no sé si desarrolladores o betas. Bueno, supongo que... Creo que si puedes hacerte desarrollador y probar iOS 11, por supuesto. Pero decir que ya está disponible para ellos. Pero hasta el usuario final en sí, estable, no estará hasta septiembre. Imagino que hasta que salga el nuevo iPhone. Que, como ya bien sabéis, se presentan siempre en el mes de septiembre. O sea que habrá que esperar a que pase todo el verano para poder tener este iOS 11 en vuestros iPhone o iPad. Es lo que más me sorprendió, realmente. Lo voy a comentar rápido. Los nuevos iPad, los nuevos Mac y los iMac, MacBook y todo. Para mí no hubo gran novedad. Actualización de procesadores, como es lógico. Algunas pocas características y poco más. Es algo, un terreno en el cual ya... sobre todo Apple no puede mejorar más. Han rebajado los precios de los antiguos, han mantenido precios incluso subido en los nuevos productos, siguen en la misma línea. Yo creo que no hay ninguna sorpresa, era todo lo que se esperaba y punto. Lo que sí que han presentado nuevamente es el nuevo, este altavoz, Home Dome se llama, hostia, ahora no me acuerdo, he visto el nombre antes, pero la verdad es que como para acordarse ahora, madre mía, espérate que os lo busco, que ahora mismo ya no me acordaba. Un altavoz que competirá contra Google Home, contra el Amazon Echo, entre otras cosas. El HomePod, madre mía, se me va la cabeza a mí. El HomePod, ¿vale? Que, bueno, básicamente va a ser eso, como un asistente en casa, ¿no? De Apple. Que os voy a contar más sobre él, a ver si aquí... Esto, se va a vender por $349. Y bueno... A ver, es una manera más de poder competir en un nuevo mercado, como es lógico, un mercado donde ellos no estaban ahí puestos y tiene un asistente personal como Siri muy bueno, que a día de hoy creo que sigue siendo de lo mejorcito o mejor asistente que hay. Y por lo tanto, pues es totalmente lógico, ¿no? Que hicieran un dispositivo así que pudiera competir contra los que he comentado antes. Es lógico. ¿Qué más? Aparte de eso, a ver, aquí, Hey Siri será la fórmula mágica para hablar con un altavoz que cuenta con 6 micrófonos. El asistente permite controlar los aparatos compatibles del hogar, subir y bajar las luces, recordatorios, resultados de partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Después habrá que esperar a diciembre para usarlo en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, 2018 para el resto de países, se supone. A ver, yo creo que aquí en España esto... A ver, son aparatos que... No solo el de Apple, ¿eh? Yo ya hablo de Amazon Echo, el de Google... Todos estos son dispositivos que al menos aquí en España o tienes una casa preparada para ello o yo creo que te mueres de asco. Es una tontería para comprar. Igual sí que para decirle, si fuera el de Google o cualquiera, da igual, Hey Siri o OK Google, lo que fuera, búscame tal cosa y el altavoz entonces suena o reproduce tal canción en Spotify o envía un mensaje a no sé quién. Eso aún. Pero esto de controlar las luces, controlar... todas estas cosas, yo, si no tienes la casa preparada para ello, no te va a servir de nada, o sea que ya no tienes todas las funcionalidades, pero aún así, yo creo que es algo necesario que tenía que hacer Apple y presentar algo propio, porque no puede ser que Google, que Amazon y todos estos tengan un dispositivo así, y que ellos, que tienen un montón de casas en las que siempre, incluso hay familias que todas llevan dispositivos, todos los miembros llevan dispositivos Apple, pues entonces, como es lógico, no van a tener todo ello Apple, y entonces el asistente que tengan, pues el de Amazon o sea el de Google, ¿no? Pues entonces, que menos, que también además se puede introducir esto, este altavoz de Apple. No me parece mala idea, además, según dicen, la calidad del altavoz es muy buena, tiene 6 micrófonos y todo, por lo tanto, oye, es algo que era necesario. Pero bueno, vamos donde quería llegar. Que lo otro, la verdad, los iPad tampoco, ya os digo, no han evolucionado tanto. Yo voy a pasar de comentarlos, porque si lo queréis ver, entrad en predimentor.es que lo tenéis. Si no, pues buscad por Google. La verdad es que tampoco os lo voy a comentar aquí, porque alargaré este podcast para nada, porque realmente no hay mucho que comentar. No se ha renovado tanto como para realmente valga la pena comentarlo, ¿no? Lo que sí vale la pena es iOS 11. iOS 11 es donde ha habido, creo yo, una gran mejora. iOS 11 yo creo que es el mejor iOS o la presentación de un iOS de, o iOS, como lo queráis llamar, la mejor que ha habido. Hacía, creo yo, bastante tiempo. Yo no la he visto la presentación, pero según he leído y por las novedades que he visto, yo creo que es la mejor que han hecho, la mejor actualización que ha habido en la historia. Con iOS 9, con iOS 10, la verdad es que no hubo prácticamente mucho revuelo. iOS 9, bueno, cambió un poquito, pero no. Respecto a iOS 8, la verdad es que tampoco, bueno, ni fu ni fa. Y iOS 10, la verdad es que no venía con casi nada de novedades, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, la única actualización grande, creo que la mejor que hubo, era de iOS 6 a iOS 7. La de iOS 7, ahí fue realmente un cambio de diseño, un cambio en muchísimas cosas, y ahí fue un cambio muy grande. Pues creo que este va a ser incluso mejor, el de iOS 10 a iOS 11, donde vamos a ver cómo iOS 11 pues va a meter unas funcionalidades que le van a dar mucha más productividad y muchas más funcionalidades y mucha más libertad y muchas más opciones al usuario final, ¿no? Que somos nosotros, y que creo que hacían falta. Y el más beneficiado aquí va a ser el iPad Pro, donde muchas funcionalidades se han hecho para dicho dispositivo. Y es que esta actualización se ha hecho, creo yo, pensando en él directamente. Después, bueno, la primera cosa que será en iOS 11 nueva, el centro de control de Apple. Ya sabéis que deslizando desde abajo de la pantalla, de todo hacia arriba, tenías ese panel de control que estaba bastante chulo, y de hecho a mí es de las cosas que más me gustaban y utilizaba muchísimo. Pues se han hecho con, bueno, se ha renovado totalmente, habrán pues unos nuevos iconos, todo agrupado, pues digamos, todo por separado, ocupará prácticamente toda la pantalla, y además compatible con el Force Touch, ¿vale? O sea que habrá funcionalidades que se activarán con el Force Touch y lo han integrado todo con ello. Creo que también era algo para aprovechar algo más esta tecnología de la pantalla. Pero bueno, que habrá también más funcionalidades y todo. Y todo, creo que yo, bastante más intuitivo. Me recuerda un poco también a los iconos, al menos son los que tiene el Apple Watch. Yo me acuerdo cuando tenía el Apple Watch que el centro de control tenía estos iconos así. Claro que la pantalla es minúscula, entonces ahí es mucho más complicado. Pero bueno, los ajustes son bastante más sencillos. Todo, bueno, será bastante más diferente y... A ver qué pone aquí, de la propia pantalla bloqueado, podrás controlar todas sus notificaciones solo haciendo scroll. Otras nuevas novedades también, podrás controlar bastantes cosas más. También para Siri ha habido actualización, es que podrás traducir sobre la marcha gracias a Siri, cosa que también, bueno, en no sé si el asistente de Google eso lo puede hacer, no lo recuerdo ahora mismo, pero básicamente que se ha integrado como un traductor a Siri y por lo tanto tú pues podrás traducir palabras y frases en 6 idiomas, incluyendo, ojo, el español, inglés, chino, italiano, alemán y francés. Bueno, son de los idiomas, creo yo, más populares del mundo. Por lo tanto, pues es totalmente lógico que se traduzca a estos. Y el español, por una vez, no nos han dejado de banda. Pero claro, pensad que somos el tercer idioma más hablado del mundo. Por lo tanto, ver, es totalmente lógico que nos hayan incluido. Algo es algo. Después habrá lo del Apple Pay, que extiende un poco más el uso. Y es que a través de Apple Pay te podrás pasar dinero, ¿vale? Entre una y otra persona, o sea, digamos que sea una especie de PayPal, se podría decir, o como si fueras del mismo banco, pues eso mismo, como hace Bizum ahora con todos los bancos. También poder usar un modo para usar el iPhone con una sola mano, que bueno, ya es lo típico, que el teclado, digamos que se hace más pequeño y todo hacia una parte, la parte de la pantalla a la derecha, depende de cómo lo estés utilizando. Eso ya se había visto. Grabar la pantalla nativamente desde el propio dispositivo sin una aplicación externa, cosa que en Android existe hace mucho tiempo, pero no muchos Android llevan esto de serie, no demasiados, pero aún así ya os digo, instalando una aplicación es muy simple, pero en el iPad esto era un poco bastante más complicado, ahora pues lo lleva nativamente. Después también el Apple Pencil también fue gran protagonista, estoy hablando de iPad Pro, donde pues le dan bastantes más funcionalidades, podrás editar y compartir pantallazos mucho más fácilmente, editarlos lógicamente con el Apple Pencil y todo directamente desde la pantalla del iPad. También hay fotos más divertidas, o sea, más opciones con filtros para hacer GIF y todo con vídeos mediante Live Photos, ¿vale? Desde el propio iPhone, intentando competir un poco contra Instagram y demás, Snapchat y todo esto. Nuevo teclado para el iPad, esto no se verá en el iPhone por eso, pero bueno, habrá, bueno, nuevos iconos y todo. Tampoco creo yo que sea una actualización muy importante, pero bueno, una mejora en el teclado nunca está de más. Escanear códigos QR también desde la propia cámara del iPhone, cosa que ya os digo, no muchos Android lo incorporan, aunque realmente hay Androids. Creo que los Xiaomi, hay algunos Huawei, creo, y otros dispositivos que lo llevan de serie. Pues no todos lo llevan y a partir de ahora los iPhone y iPad lo van a llevar de serie. Una nueva App Store también, que va a ser totalmente renovada, como se esperaba, o sea, hacía ya tiempo, creo yo, que le faltaba un lavado de cara, y viendo que la Google Play Store pues se ha renovado bastante, pues imagino que en Apple también se habrán puesto las pilas en ese aspecto. Creará nuevas categorías, creo, una que se llamará Hoy, que lo que hará va a ser simplemente decirte novedades o recomendarte cosas, contenido, aplicaciones y todo para ese día. Cosas que igual hayan relacionadas con lo que hayas visto, con lo que hayas descargado o con lo que haya pasado durante ese día. Bueno, entonces lo tendrás ahí. Y creo que la mayor cosa que o novedad, se podría decir, que va a haber va a ser el gestor de archivos. Va a ser una especie de Finder. Finder, para quien no lo sepa, es como el explorador de Windows que tiene Mac, ¿vale? O sea, que digamos que es el gestor de archivos que tienen los Mac. Pues se va a incorporar algo muy parecido, prácticamente igual, en iPad. He visto algunas fotografías de cómo es. Podrás gestionar los archivos que tengas metidos en tu propio iPad. Podrás tener muchas funcionalidades y además poner también iCloud, además de otros gestores en la nube. O bueno, otras nubes, ¿no? Como Google Drive y demás. Me parece que, a ver, a algunos parecerá un poco tonto que lo diga, pero me parece realmente muy bueno que hagan esto. O os diréis, hostia, Android lo tiene desde hace tiempo, no sé qué, todos lo incorporan, es verdad. Pero sabiendo cómo es Apple, sabiendo que Apple le ha costado mucho dar este paso, de dar un poquito más de libertad y poder hacer que el usuario tenga más libertad de controlar su iPad, de personalizarlo, de poder gestionar archivos, yo creo que esto era totalmente necesario. De hecho, si te hacías jailbreak desde hace tiempo y muchos años, existe iFile, que con jailbreak tú podías gestionar los archivos del iPad en sí, los podías ver todos. Pues ahora, gracias a esto, no te hará falta tener jailbreak para poder gestionarlo. Ya solo me falta una cosa para el iPad, y es que tú, con el Lightning, puedes poner un adaptador, al igual que yo con el Type-C meto un adaptador. y pueda meter un pendrive directamente y cualquiera, no que tenga Lightning ni nada, sino de Lightning USB, un puerto USB, yo puedo conectar ahí cualquier disco duro, cualquier pendrive, y entonces me lo pueda leer y pueda, digamos, trabajar con los archivos que hay dentro gracias a este gestor. Siguen a hacer esto ya, entonces sí que el iPad yo creo que va a merecer mucho más la pena de lo que ya vale. O sea que creo que sería una opción, una razón más o una razón menos para no comprártelo, porque eran unas razones que a mí no me gustaban, que yo en Android puedo trabajar con pendrive, puedo trabajar con los archivos y todo y hacer lo que me dé la gana, y en los iPad no podía cuando yo lo tenía, con el iPad Air, me acuerdo. Pues ahora sí lo puedo hacer por fin y era algo, creo, muy necesario. Por lo tanto, a ver si algún día esto puede llegar. Ya que ponga micro SD, ya lo veo algo perdido, eso ya lo veo imposible, y lo es, pero estos gestores de archivos abren las puertas a que algún día esto se pueda hacer. O que al menos estos pendrive que venden, que tienen USB normal y Lightning por otro lado, al igual que los hay con Type-C y con USB normal, pues estos los puedas conectar directamente, sean, aunque no sean de Apple, da igual, pero que tengan certificados, puedas conectar y desde el gestor de archivos puedes acceder a ellos directamente. Yo creo que esto con almacenamiento externo, yo creo que eso sería muy bueno también para ellos. Pero bueno, ya lo veremos. Y creo que no me dejo más novedades, más o menos hemos hecho un repasillo de lo que viene a ser todo, bueno, iOS 11 más que nada, lo que os quería comentar, creo que ha sido lo principal. El resto de cosas son, ya os he comentado las novedades que ha habido, pero poco más, o sea, no voy a entrar mucho más en materia y ya está. Y ahora pasamos al último, que son las impresiones finales del Nubia N1, ¿vale? Para que no lo sepáis, pues he llevado este teléfono durante una semana. En mi anterior podcast comenté primeras impresiones sobre él, ahí comenté características y todo. No las voy a volver a repetir porque la verdad es que sería ya alargar el podcast tontamente. Impresiones finales. Decir que para mí hacía tiempo que no probaba un teléfono. O sea, mira que el Moto Z Play y mira que muchos otros me duraba la batería, pero es que este lo he cargado. Y no estoy mintiendo, lo he cargado cada dos noches. O sea, me levantaba a las 10 de la mañana un día con 100%. Por ejemplo, a las 10 o a las 9, cuando iba a trabajar mucho antes, puede, a las 8 y pico. Desenchufado, por ejemplo, a las 9 de la mañana, por decir algo intermedio. Pasaba todo ese día, me iba a dormir, no lo cargaba. Me levantaba al día siguiente igual con un 60%. Pasaba todo ese día. Y si no lo utilizaba demasiado porque trabajaba muchas horas o lo que fuera, me iba a dormir ese día con un 35%, pasaba toda la noche y al día siguiente pasaba casi todo el día hasta el mediodía, que igual entonces me encontré que me faltaba un 15% y eran las 6 de la tarde aproximadamente. Y entonces es cuando dije, lo voy a cargar por si acaso, que entonces claro dices, no te vas a arriesgar, pero además carga bastante rápido para tener una batería tan grande, estamos hablando de 5000 mAh. Pues a ver, decir que la batería me ha dejado alucinado. Sí que es verdad que si dejas tantos días, o sea, lo cargas cada dos noches, pues entonces, claro, te hará unas 6 horas de pantalla. Pero claro, estamos hablando de 2 días y medio de uso, casi 3. O sea, 2 días y medio de uso igual te hace 6 horas o más de pantalla. Yo creo que eso es muy bueno. Es lógico que en reposo él gasta un poquito. Y claro, y más estando 2 noches enteras en reposo y muchas horas de trabajo también en reposo, pues es totalmente lógico. Y buscando cobertura, utilizando todo el rato datos, buscando wifi, lo que sea, que algunas veces me lo olvidé puesto. Por lo tanto, pues ahí lo tenéis. Es para mí uno de los mejores en cuanto a autonomía. Y utilizándolo a saco, que lo utilizas en vez de 2 días y medio, lo utilizas 1 día y medio, te saca tranquilamente, pues te llega a las 10 horas de pantalla sin rechistar o más. Y pero bueno, ya os digo, no es el único teléfono que voy a hacer. A falta de probar el Redmi Note 4, el Redmi 4X y todos estos, que estoy seguro que hacen incluso más, es un teléfono que va muy bien. Pero ojo, tiene sus pegas. La batería es buena. La pantalla también me ha gustado muchísimo. Una pantalla IPS, buena, algunos colores intensos. No tanto como las AMOLED, pero bastante reales, buenos. Me ha gustado mucho más que otras IPS. ¿Qué más me gustaba en sí? Bueno, la pantalla lo que no me ha gustado mucho es el táctil, que a veces he notado que no va demasiado fino. Pero bueno, oye, no es algo que tampoco, igual es que soy yo un poco maniático. Pero bueno, en definitiva, eso es lo que más me ha gustado del teléfono. Y el precio no está nada mal. De hecho, hace poco, haciendo portabilidad a Yoigo desde The Phone House, pues se podía conseguir por 70 € o menos. y versión de 64 GB de memoria interna, y además tienes para micro SD, doble SIM, tiene radio FM. Me falta que tenga NFC, cosa que he echado de menos, pero yo lo utilizo bastante por tema de pagos por NFC y todo, pero bueno, oye, no pasa nada. Por el precio que tiene, es un gama media, tampoco le podemos pedir que lo tenga todo. Y no me dejo nada más, creo. En cuanto a cosas buenas, pantalla, batería, bien, sin ningún tipo de problema. Memoria amplia, en ese aspecto también muy bien. Así que pasamos a lo malo, cosas que me he encontrado. Yo la actualicé, me pasaron una actualización que desde aquí le mando un saludo. Se llama, es que tiene un nombre un poco curioso. Es un usuario, un seguidor del podcast y que además tiene Nubia N1. Ahora lo va a vender porque siempre está cambiando de móvil. Y es bastante conocido en el grupo de Pregnator. Se llama Empsico, o no sé cómo realmente se pronunciará, pero bueno, él ya sabe, los que están en el grupo ya saben de quién hablo. Es bastante conocido allí. Y de hecho él me pasó la actualización, desde aquí le mando un saludo y le doy las gracias, porque me ha salvado bastante, porque había algunos problemas con tal y como me vino a mí el teléfono, que se solucionaban con esta actualización. Y lo más importante es que gracias a esta actualización también han metido el poder ver las horas de pantalla que llevas, que si no hubiera tenido que tirar de GSM Battery, que a mí no me gusta demasiado tener esto, este programa ahí encendido y contando las horas de pantalla, que a veces lo hace de una manera un tanto extraña. Así que bueno, gracias a esta actualización lo he podido ver todo y he notado que va bastante mejor, incluso en cuanto a batería, creo que esta me duraba más, no sé. Pero hay viendo una cosa que no me ha gustado, que también me pasaba antes de actualizar, es el tema de las notificaciones, que eso es algo para mí que no me ha gustado. No sé cómo gestionará el tema de la multitarea y todo, pero tenía 3 GB de RAM, me ha extrañado bastante. Y es que cierra las aplicaciones, pero totalmente. O sea, tú sales de la aplicación y es que ha habido varias aplicaciones que a mí no me llegaban los WhatsApp, los mensajes, y WhatsApp muchas veces no me notificaba nada. Y los correos ha habido veces que tampoco, pero por ejemplo Skype, Wallapop, Vivo, todas esas aplicaciones que va recibiendo notificaciones, no ha habido cojones, pero no ha habido a que me notificara ningún mensaje. Tenía yo que ir a la aplicación, abrirla, y entonces me saltaban todos los mensajes. Y en WhatsApp muchas veces también me he encontrado con lo mismo. Es algo que no he entendido demasiado y que incluso, ya os digo, o sea, actualicé, restauré el terminal y todo de cero, de fábrica, que me lo recomendaron, al final lo hice, y seguía igual, pero antes de actualizar también le pasaba. Yo creo que ahí tienen que mejorarlo. Me recuerdo que había unos con un Huawei, me pasó también hace ya bastante tiempo, creo que era G8, que también tenía problemas con las notificaciones. Era muy 3 o algo así, creo que se llamaba, no sé qué versión era, pero que tenía problemas serios con las notificaciones y pasaba eso, que no te llegaban, o sea, directamente pues tienes que abrir la aplicación y entonces te llegaban todas. Pues para mí ha sido algo bastante incómodo, porque claro, o a la pop tienes que estar atento, lo que sea, y los primeros días yo decía, hostia, no me llega nada, pero entonces abrí la aplicación y me salía un montón de mensajes. Y también el WhatsApp no recibía ningún mensaje y había quedado con gente, con mi novia, con quien fuera, y veía que no había manera. O sea, decía, qué raro. Y abría la aplicación y ¡bam! Me saltaron todos los mensajes. No sé, en ese aspecto ha sido muy raro. Y lo segundo, cosa que no me ha gustado demasiado, es la cámara. Ojo, no es una cámara mala. O sea, para mí es una cámara buena en cuanto a calidad de fotografía, porque he hecho algunas fotos realmente buenas y de noche se comporta bien, pero tiene un problema bastante grave y es el enfoque. Tanto el autoenfoque como el enfoque manual. Sobre todo de noche, no hay manera de que enfoque bien, y porque sobre todo en la celebración del Girona estuve intentando grabar la celebración y era de noche, había fuegos artificiales y bueno, lo típico, luces y todo. Otros teléfonos enfocaban a la perfección y hacían la fotografía y ya está, pero este enfocabas y lograbas que enfocara un poquito, pero después se desenfocaba solo. O sea, era como que el autoenfoque no terminaba de enfocar la zona y no lo mantenía nunca. O sea, no lo llegaba a mantener nunca la foto enfocada. Bueno, y vídeo ya era imposible. O sea, lograbas enfocar una zona, ponías a grabar el teléfono y entonces todo el rato estaba todo borroso. O sea, se desenfocaba solo, nada más pulsar grabar. Yo para mí ha sido bastante horrible. De día no me ha pasado cuando hay luz, pero me ha pasado sobre todo cuando ya, si hay, por ejemplo, una zona iluminada, pero el otro es oscuro, se vuelve loco el enfoque. O sea, es algo que no sé si lo tienen que arreglar por software o qué, pero en ese aspecto el teléfono se ha portado bastante mal. cuando he conseguido hacer alguna fotografía bien, o sea, haciendo la fotografía desde el teléfono, enfocado y todo, he conseguido buenos resultados, tanto la cámara delantera como la trasera, son muy buenas para lo que son, para el teléfono que es, quiero decir, o sea, en ese aspecto muy bien. En definitiva, un teléfono que ya os digo, si volvéis a encontrar la oferta este de Phone House, que con portabilidad sin permanencia os lo dejan a 70 €, no dudéis, compradlo. O sea, bueno, otra pega que tiene, 5.000 mAh, lógicamente, es grandote, es grueso y pesa un poquito. Tampoco es que pese un quintal, pero bueno, tiene su pesecillo, oye, es un teléfono que se nota que lo llevas, no como otros que son súper ligeros, este se nota, pero aún así, oye, es un teléfono que, claro, te pierdes un poco en estética, pierdes, digamos, en tamaño, ¿no? Que es más incómodo de llevar, pero ojo, la autonomía que te da, como es lógico, pues es mucho mayor, ¿no? Pues en ese aspecto muy bien. Yo creo que por software puede mejorar bastante, bastante, puede mejorar en algunas cosas. Y es un teléfono referencia, os digo, se ha vendido bastante por eso, porque en comportabilidad y todo el rollo este, pues se consiguió por 70 € y estuvo bastante, bastante con esa oferta. Y ahora, pues ya os digo, lo he visto por unos 200 € aproximadamente para comprar. Habiendo un Xiaomi en China por mucho menos con características incluso superiores. Bueno, depende. Si quieres garantía y todo, pues es recomendable. También es verdad que hay el Moto G5 Plus, el Moto G5. También hay otros, el Huawei P8 Lite 2017. Hay muchas opciones también en el mercado, ¿no? Que pueden ser mejores incluso que este. Sobre todo para alguien que no necesite tanta batería. Porque con alguien que le dure igual, le haga 6-7 horas de pantalla, le es suficiente. No necesitan esta barbaridad, ¿no? Pero bueno, oye, que no está nada mal tener que cargar el teléfono, poder olvidarte una noche de cargarlo, ¿no? O sea, que eso está bien, al fin y al cabo. Y además, ya os digo, no es nada lento cargando, tiene Type-C además, y sé que, bueno, al menos yo la carga, o sea, lo puse a cargar y tiene 5.000 mAh, ya os digo, cargaba en un momento. O sea, en un trayecto, me acuerdo, tiene un 15%, y en un trayecto de 20 minutos en coche, o sea, se cargó prácticamente hasta un 40%, que para la batería, lo grande que es, estaba bastante bien, y yo sabía que con el 40 me duraba ya hasta el día siguiente y más, o sea que yo ahí estaba más que feliz. En definitiva, teléfono equilibrado, potente, bueno, buena batería. Cámara ahí no me ha gustado demasiado, pero oye, está muy bien. Ah, y el lector de huellas, otra cosa me ha molestado, otra cosa, y eso ya es culpa del software, no del teléfono en sí. Es que me molesta muchísimo el lector de huellas, y yo imagino que esto se puede desactivar, pero aún así, para quien no lo sepa, y si algún día os lo compráis y lo queréis probar o lo que sea, que lo sepáis, desactivadlo. No lo he buscado, pero seguramente se pueda. Y si no se puede, me parece una cagada. Es que es muy sensible el lector de huellas. O sea, desbloquea muy bien la pantalla y todo, pero tiene una función que cuando sin querer estás con el móvil y entonces le das al lector de huellas, se te pone, te hace una captura de pantalla. Pero no es una captura de pantalla que se hace y desaparece. No, se te aparece la captura de pantalla y te aparecen las varias opciones de si quieres hacerla toda, si quieres recortar, si quieres recortar con círculo, con triángulo, con cuadrado y con cualquier tipo de forma que exista en este mundo. Por lo tanto, es muy molesto porque si estás haciendo algo, estás escribiendo algo, como que no es demasiado cómodo en ese aspecto porque te corta directamente. Y eso porque has rozado igual el lector de huellas. Y me ha pasado muchas veces. Es algo muy molesto, de verdad, muy molesto. Y que bueno, yo imagino que se puede esto desactivar, por supuesto, pero aún así, ya os digo, que venga tirado de serie, como que es un poco coñazo, la verdad. Y después, también, bueno, a la hora de escribir, es uno de los teléfonos con los que más me ha costado escribir con el teclado. Yo normalmente escribo bastante rápido, pero con este me he dado cuenta, que no sé si es por el tacto de la pantalla o qué, que no es demasiado preciso, pero me he encontrado que me daba muchos fallos. Y ya os digo, yo cuando utilizo un móvil que realmente le va bien la pantalla, lo noto, que escribo con mucha más fluidez y sin equivocarme, y escribiendo muy rápido. Y en este intento escribir igual de rápido, pero es que tengo muchos errores, constantemente tengo que estar borrando letras para poder volver a escribir nuevamente la palabra, porque de lo que estaba pretendiendo escribir, o sea, no ha aparecido absolutamente nada parecido. Por lo tanto, pues también ese aspecto, pues no sé, me ha parecido un tanto extraño. Por eso decía, la pantalla, la calidad de visión es muy buena, pero lo que no me ha gustado nada ha sido el hecho de que el táctil creo que no es demasiado preciso en ese aspecto. Y también lo he notado en juegos que se utiliza mucho el táctil, he notado que en otros juegos va como con más fluidez el táctil, a la que muevas la cámara y todo va mucho mejor. En este he notado como que no termina de detectar bien el movimiento que has hecho, le cuesta un poquillo. Yo creo que ahí también por software lo pueden reajustar un poquito, pero bueno, al fin y al cabo es la opinión que a mí me ha dado. En definitiva, muy bien. ¿Y ahora qué móvil voy a llevar? A partir de hoy ya lo he preparado, ya está preparado de hecho, y esta noche antes de irme a dormir haré el cambio definitivo ya con la SIM y todo. Va a ser el Huawei Mate 9, señoras y señores. Me llegó ya pues la semana pasada, hace una semana. Y bueno, claro, con el Novia N1 lo he tenido que probar varios días y por lo tanto pues el Huawei ha tenido que esperar. Le tenía muchas ganas, la verdad, y es que el Novia, la putada es que he estado más días de lo que pretendía por la autonomía que tenía, por lo que quería hacer varios ciclos. Pues claro, yo me lo quería sacar de encima igual los 6 días, pero los 6 días no le había hecho aún ni los dos ciclos de carga completos. Así que me he esperado a poder tener un tercero y así tener un poquito más, ¿no?, de datos sobre la batería. Pues bueno, Huawei Mate 9, pues ya lo voy, a partir de hoy voy a llevar hasta ya que, bueno, hasta que tenga que cambiar de teléfono, que seguramente será dentro de poco. Pero en definitiva, oye, muy contento, lo he estado probando así por encima, he probado el lector de huellas, un poco la cámara, he estado también toqueteando la pantalla, viendo el sistema un poco y todo, y por ahora estoy bastante contento. Es un móvil realmente gigantesco, bastante más grande que el Nubia, pero creo que es más ligero, al menos así a simple vista lo veo como más ligerito al Huawei, y lógicamente es un móvil muy bonito, muy bien acabado también. Lo que me gusta es que tiene los marcos negros típicos de la pantalla, también porque tengo el modelo de color blanco, pero en definitiva, un teléfono que está muy chulo y que por lo que he podido leer, solo he oído hablar de él cosas buenas. O sea que ya tenía muchísimas ganas de poder probar yo mismo este Mate 9. Próximos teléfonos que voy a analizar, pues os puedo confirmar que van a ser el Xiaomi Mi 6, que dentro de poco me lo van a enviar. Bueno, dentro de poco, igual es dentro de un par de semanas, ya lo recibiré. Y después también, pues seguramente, pues ya cuando salga OnePlus 5, que ha habido alguna filtración, y OnePlus 5, pues ya os digo yo que lo voy a comprar seguro. He visto ya algunas filtraciones, nuevas imágenes y todo, y bueno, por detrás es un iPhone 7 Plus directamente. Pero bueno, veremos a ver al final cómo resulta ser y si hay algunas novedades buenas y todo. Y también, bueno, tendrá doble cámara y tal, veremos a ver si ha mejorado y si lo ha hecho, pues entonces seguramente, pues no sé si será mi móvil personal para más adelante o qué, pero vaya, que tengo ganas ya de ver este OnePlus 5. Y hasta me despido por hoy, ¿vale? Ya sabéis, métodos de contacto, predignitor@gmail.com. También en Telegram @Predignator me podéis enviar, decir lo que queráis, preguntas, lo que sea. También, si os queréis unir a los grupos de Telegram que estaba comentando antes, el de Predignator en general, me lo pedís a mí en privado por los métodos de contacto de antes y os uniré. Diciéndome vuestro nick de Telegram, os puedo unir directamente. Sí, también tenemos el de Freedom Pop, también lo mismo que el otro, me lo decís y ya está. Después también canal de Telegram, @predignitoroficial, que si os queréis unir tenéis el link a la descripción del podcast, o me buscáis por Predignitor Oficial, o si no también, me lo pedís a mí y os lo paso y ya está. Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Periscope como @Predignitor, también mi canal de YouTube Predignitor. Y por último, página web predignitor.es, que ahora ya además estrenamos por fin. La página web es totalmente segura, tiene SSL ya, o HTTPS, como conoceréis muchos. Y nada, me iré ya a descansar porque estoy muy cansado estos días, he dormido muy poquito, de entre celebraciones y todo, es lo que hay. Así que nada, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente podcast, un saludo y hasta la próxima.